Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Fuentes Viñoli.
¡Vaya, Guajiro!
Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada fin de semana, con Magdelibia Hidalgo y nuestro invitado Dagoberto Martínez. Dago, ¿cómo estás? Un saludo.
Bien, ¿usted?
Bueno, pues muy bien, gracias a Dios. Y pidiendo que todas las mejores cosas para nuestro país. Y queríamos hablar sobre la situación de la tercera edad. ¿Cuál será la solución a la negativa situación de la vejez en Cuba? Sabemos que es el país más envejecido de América Latina, es Cuba. Me pregunto, ¿qué pasa cuando ya tienes 55, 60 años, que ya no trabajas? Creo que el retiro es a los 65 exactamente.
Magdalena, eso es un tema muy polémico en la Cuba nuestra de hoy. ¿Por qué te digo esto, Marder Lidia? Porque la gran parte de nuestra población ha envejecido demasiado rápido. La correlación de viejos con jóvenes es notoria. Quiere decir que hay más viejos que jóvenes, porque ya las parejas no están reproduciendo por la situación económica, por muchos factores que inciden en nuestra sociedad civil. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema, enfocarnos en el tema, las personas ya de mayores de 55, 60, 65 años, que es la edad de jubilación. Te voy a hablar muy específicamente de mi territorio, de acá, del Puerto Pesquero de La Coloma, un pueblo que tiene 192 habitantes por cada kilómetro cuadrado. De 7.000 a 7.500 habitantes tiene este poblado, distribuido en Nuevo 10 Consejo Popular, en Nuevo 10 Suscripciones, un Consejo Popular de Nuevo 10 Suscripciones. Aquí en este Consejo Popular, Pueblo de La Coloma es uno de los que más aporta a la provincia de Pinar del Río en estos momentos, con relación a otros municipios. Por ejemplo, el municipio de San Juan aporta su dinero por el tabaco, San Luis igualmente, y así sucesivamente. Pero bueno, La Coloma le aporta gran parte de la economía, gran parte de ese presupuesto. Y aquí en nuestro Consejo Popular, en nuestro territorio, no hay un lugar donde pueda sentarse una persona de esta edad. No hay una casa de abuelo, no hay un lugar de anciano, no hay nada más de Libia. Aquí los viejitos tú los ves arrinconados en su vivienda porque no tienen dónde ir. Lo único que tienen es un comedor comunitario, un centro gastronómico, lo convirtieron en un comedor comunitario, que le dan su poquito almuerzo, lo que no vende el administrador. Lo que no puede vender el administrador o otra persona, no sé, lo que no se puede llevar la gente, es lo que le vende, lo que le dan a ellos allí, que es una gotica. Y ya de ahí recogieron su poquito de almuerzo, y comida, a esa hora, a las 12 del día, recogen su almuerzo y comida, y ya tienen que irse para su casa, sentarse en un rinconcito, esperar que llegue el otro día, porque no hay un lugar donde ellos puedan sentarse, por ejemplo, a disfrutar de una buena lectura, o a disfrutar de un juego dominó, o de una charla científica, una charla educativa, recreativa, no sé.
Dagoberto, sin embargo, el régimen, desde el triunfo de la mal llamada revolución, lo que ha hecho es jactarse de garantizar el cuidado completo de las personas de la tercera edad. Pero vemos que en el último medio siglo no se han construido más hogares de ancianos. Y ya los que existen son los que están atendidos por el Estado y algunos que tienen algunas instituciones religiosas, pero esto no alcanza. Porque como dije al principio del programa, es el país más envejecido de América Latina. Entonces, en épocas anteriores, yo recuerdo que enviar un anciano a un asilo era casi una deshonra para la familia. Pero ahora solamente hay que ver la crítica situación que estamos atravesando, que las personas tienen que ir para el asilo, porque es que no hay otra solución, no hay una buena alimentación.
Necesariamente deben de ir para el asilo, porque como bien acaba de decir, no hay otra solución. Ahora me viene a la mente un caso muy sonado el año pasado, a final del año pasado, principio del año pasado, en el municipio de San Luis, acá en Pinar del Río, en la carretera de Punta Carta. Un señor con problemas mentales, con problemas motores, en sus pies, en sus manos, no podía hacer nada, lo estaba cuidando un sobrino, casi 70 y pico, 80 años, el sobrino no tenía una pensión, no tenía un salario, no podía trabajar porque el tiempo lo cubría cuidando y atendiendo a ese señor. Un muchacho joven de 40 y pico, 30 y pico, 40 años de edad, cuidando a un señor de casi 70 años de edad. Recorrió toda la provincia buscando un lugar donde poder internar a ese señor y no lo logró obtener. Llamó hasta Colón, a la iglesia, aún así lo tiene la iglesia del séptimo día por allá por Colón, y estaban todos los espacios cubiertos. Bueno, ¿qué optó este señor? Este muchacho optó por coger al señor, montarlo en una plancha de caballo, un carretón de caballo, como normalmente le decimos acá, y lo dejó plantado en la puerta del policlínico de San Luis, del municipio de San Luis. Ahí se lo dejó a Salud Pública y le dijo, aquí tienen a este señor, yo no lo puedo tener, no sé qué pasó, pan, pero lo dejó ahí, cogió y se fue. Cerró su casa y se perdió casi un mes para que no se lo pudieran regresar a la casa. De esa forma fue como ese muchacho pudo resolver su problema.
Pero mira, Dagoberto, es que las míseras jubilaciones que reciben afectan mucho a los ancianos, pero además no tienen otras fuentes de ingreso que no sea la de los familiares. Los familiares, tú estás viendo cuánto es el salario promedio en Cuba. Es 10, 12
no
dólares
para
al
eso,
mes.
Que no tienen condiciones para atenderlo.
Exactamente. Entonces, muchos de los que quieren, de los que solicitan entrar a los asilos de ancianos es precisamente por eso. Porque no tienen cómo mantener, la familia no tiene cómo mantenerlo.
Entonces, está lo otro, más de Libia, que si dijéramos, estos ancianos tienen una pensión o tienen una jubilación, pero hay muchos de estos viejitos que no tienen jubilación, que no se retiraron.
Pero aún así, fíjate, aún así, yo he conversado con personas de la tercera edad que lo que tienen de jubilación es 150 pesos moneda nacional, 200 pesos, y han trabajado, 250 pesos moneda nacional. Caballero, eso no es nada.
Es el promedio normal de una jubilación, de un trabajador común, exceptuando los pescadores, que los pescadores sí tienen una jubilación de miles de pesos.
Yo no sé qué es lo que piensa hacer el régimen, porque fíjate que el incremento del promedio de vida que se encuentra en un constante aumento y cada día la demanda es mayor. Esto no es producto solamente de los logros alcanzados en la salud pública en Cuba, como dice el gobierno, no. Es también por la crítica situación económica que nosotros estamos atravesando. Pero hay otra cosa que ha pasado con los abuelos y es la emigración de tantas personas hacia el exterior. Yo soy una de ellas. Vaya, no es que estoy echándole la culpa a las personas que nos están oyendo y están allí. No, yo soy una de las personas que salí y además sobre todo los jóvenes que tienen sueño, tienen deseo de prosperar, de tener una carrera, de tener un carro, de tener zapatos, de tener tantas cosas.
De ser persona un día.
Exactamente. Oye, son cuántas cosas se le ha coartado ese régimen a la juventud, al pueblo en general, pero en especial a la juventud que tanto sueño tiene. Son múltiples. Como dice la canción, son tantas que se atropellan. Entonces ahí es donde se quedan desamparados los abuelos, que te voy a decir una cosa. Si alguien tiene que agradecerle a los abuelos, somos nosotros. A mí me crió mi abuela. Mis hijos me los crió mi mamá, quiere decir sus abuelas. Quiere decir que sí debíamos tener un poco más de consideración por ellos.
Sí, sí, estamos de acuerdo en eso, Magdalena. E incluso, déjame decirte, recientemente yo leí un artículo, no recuerdo por qué medio de prensa, de que había una persona que proponía que como se celebraba el Día de las Madres y se celebraba el Día de los Padres, también hubiera un día específico para celebrar el Día del Abuelo, porque son merecedores de toda nuestra atención, como bien tú acabas de decir. Esos viejos que hoy son viejos, mucho tuvieron que ver con la educación de nosotros mismos y de nuestros propios hijos. Porque de cierta forma es una cadena y hay muchos todavía que están criando bisnietos. Eso es que es alarmante la situación y es muy oportuno el tema este de la tercera edad acá en nuestro país.
No, es realidad, es una realidad que es palpable, se está mirando. Pero vamos a escuchar una música de Dagoberto, inmediatamente estamos de regreso en Alborada, Guajira.
El caballo no puede perder la flor que le dan. llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El Cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El Cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a Faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda.
Bueno, un saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, aquí con Magdelibia Hidalgo, una servidora, y Dagoberto Martínez desde La Coloma en Pinar del Río. Y hablamos de la crítica situación que tiene la tercera edad en Cuba. Y yo quiero decirte, otro caso grave, pero grave, fue la necesidad, es la necesidad de vivienda en el país. Pero aparte de ello, de la necesidad de vivienda, yo sé que hay muchas personas que se dedican a cuidar a los ancianos. Pero ¿qué ha pasado con estas personas? Muchas de estas, no todas, no podemos generalizar porque no todo el mundo es igual. Pero mataban de hambre a los ancianitos, se fueron a vivir por la necesidad de vivienda, se fueron a vivir con ellos para quedarse con la casa. Y en ocasiones muchas personas, hasta de una forma u otra, no vamos a utilizar palabras muy feas, pero de una forma u otra desaparecieron a los abuelos. A los abuelos digo porque es un viejito, a las personas que estaban cuidando para quedarse, para obtener la propiedad.
Con la vivienda.
Y todos los bienes que tenía esa persona porque su familia se habían ido.
Ese tema me toca a mí muy de cerca, Magdelibia.
¿Sí?
Y con gran sonrisa tengo que decirte, porque yo logré salvar a mi padre de una situación de esa, a mi difunto padre, yo lo logré salvar de una situación como esa.
¿Sí? ¿Qué le pasó?
Por eso te digo que me tocó de cerca. Resulta que yo trabajaba en Cayo Largo del Sur y vivía con mi familia en el municipio de San Juan y Martínez. Y esta casa donde yo radico ahora siempre fueron de mis padres, pero falleció mi mamá y se me quedó mi papá solo. Yo le doy la casa a unos parientes míos para que me cuidaran a mi papá, y el día que mi papá falleciera, ellos se quedarían con la casa, por supuesto, porque yo tenía donde vivir en San Juan y Martínez, tenía domicilio fijo. Y resulta que un día recibo allá en Cayo Largo del Sur una llamada de mi papá, como a los 5 o 6 meses o al año quizás, recibo una llamada de mi papá donde me dice, si no vienes rápido para acá, para La Coloma, yo me quito la vida.
¡Ay, Dios!
Pero, viejo, ¿qué pasa? Y dice, no, ven, aquí te cuento. Y cuando llego, vengo de visita acá, me cuenta de que si, por ejemplo, él compraba el pedacito de jamonada que venía por la tarjeta y al otro día se lo daba a las personas que estaban acá y lo guardaban en el frío. Y si al otro día por la mañana para su desayuno, él le decía, bueno, dame un pedacito de jamonada con un pedacito de pan. Ya estas señoras que vivían aquí le decían, no, la jamonada ya se acabó.
Ay, ay, ay.
Y todo se acababa para él. Entonces, él optó por llamarme y decirme, si no vienes rápido y me sacas esta gente de aquí, yo me quito la vida. Era más fácil para él. Optó por la parte más ligera, por la más fácil. En vez de llegar y decirle, no, todos salen de aquí, de esta vivienda es mía, soy el dueño de esta vivienda, no. Él me llamó y me contó esa historia. Tuve que venir para acá y sacar a todo el mundo de aquí de la casa y venir a vivir para acá con él hasta que finalmente falleció. Pero pasé la de Caín.
Sí.
Y mi difunto padre, que Dios lo tenga en la gloria, pasó mucho trabajo con relación a eso. Por eso te decía, ese tema me tocó de muy cerca.
Quiero que sepa que es un tema muy muy doloroso, pero es una realidad de la cual hemos nosotros los cubanos la hemos vivido muy de cerca. Mira, tú eres un testimonio de ello, pero otra de las cosas que tenemos que tenemos que reflexionar, y es que en una vivienda en Cuba viven hasta 4 generaciones. Yo conversaba con una muchacha casualmente de Najasa, en la provincia de Camagüey, Y ella me decía, quiero que sepas que en mi casa viven mis abuelos, mi mamá y mi papá, mi esposo y yo, y mis hijos que ya tienen 20 y pico de años. Oye, ¿cuántas generaciones? Pero lo peor no es que vivan 4 generaciones. El problema es que lo único que hay en esa casa era lo que tenían los abuelos. El juego cuarto eran de los abuelos. El juego de sala era de los abuelos. El juego comedor era de los abuelos.
Todo era de los abuelos.
Todo, porque las otras generaciones, incluyéndome la mía, nunca hemos podido decir con lo que nosotros ganamos, vamos a comprar un juego de sala, vamos a comprar juego cuarto, vamos a comprarnos una casa. No, es imposible, pero imposible que una generación como la nuestra pueda comprar con un salario tan bajo las cosas que de verdad se necesitan para un hogar en Cuba. Entonces ahí es donde te estás dando cuenta que la política gubernamental establecida desde los inicios de ese régimen, que según supuestamente era revolucionario y es todo lo contrario, lo que es lo que ha ido las cosas retrocediendo, fue también algo incorporar al trabajo las mujeres. Y recuerda que fueron muchas movilizaciones de café a principio de esta mal llamada revolución y movilización café, a la agricultura. Caña. Todo esto provocó que muchos de los ancianos